El arrestado hacía grandes importaciones de esta droga procedente de los Países Bajos para distribuirla en Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura. Durante la operación se han desarticulado a la organización que presuntamente dirigía el detenido y se han intervenido 55 kilos de esa sustancia. En Barcelona, otra detención hoy mismo, en este caso la de un hombre por su presunta implicación en el tiroteo de ayer en Barcelona, donde dos personas resultaron heridas. Ambas fueron ingresadas, aunque sin peligrar su vida.
Y en los deportes, el Valencia es el tercer clasificado ya para los cuartos de final de la Copa del Rey, Bruno Casar.
Acaba de terminar el partido en el Estadio Balear, Atlético Baleares 0, Valencia 1. El conjunto Che se suma al Rayo Vallecano y al Cádiz y ya esperan en cuartos de final. A las 4 se reanudará el Betis-Sevilla, que fue suspendido ayer. Arrancará desde el minuto 39 de la primera parte con el empate a 1 en el marcador. Y en directo tenemos un partido de la jornada 21 en Primera División. Primeros minutos de juego en el Martínez Valero, Elche 0, Villarreal 0. Y a las 7 y media de la tarde, Athletic Club Real Madrid, final de la Supercopa de España. En el equipo vasco está disponible toda la plantilla. En el equipo madridista, Ancelotti no podrá contar con Carvajal, baja por COVID, y Asensio es duda. Y en baloncesto, Liga Endesa, estamos en directo en el Pazos 2 Deportes. Quedan 2 minutos para el final del partido. Río Breogán 69, Juventud de Badalona 78. Y a las 5, Manresa Gran Canaria y Real Madrid Casademont Zaragoza. Y a las 5 y media, Andorra Baskonia.
Y la historia de hoy en El Espejo es la del misionero que ayuda a los niños invidentes en Níger. Álvaro Real, buenas tardes.
Buenas tardes, Iván. Rafael Marco cumplirá 78 años, 51 en África como misionero. Pertenece a la Sociedad de Misiones Africanas y creó un proyecto para niños invidentes que se fundó en Gaya, Níger. Toda una labor que le ha hecho estar cerca de los más abandonados. Todo partió de una niña, Hamida. Fue a visitar a los niños invidentes en una escuela inclusiva de la ciudad. La niña le recitó una poesía, Mañana la luz, que le llegó al alma. Rafael lo explica así. Regresé a esta escuela con cierta frecuencia hasta que la directora me dijo tendría que ir a ver al inspector. Y fui a ver al inspector de enseñanza y con él ideamos un proyecto de ayuda a esos niños, 5, de familias muy humildes, alimentación, transporte, ropa, material escolar. Comenzó con un grupo de voluntarios y fue informándose sobre la situación de los niños. Descubrí que eran numerosos en la región, sobre todo a causa de la oncocercosis o enfermedad de los ríos. También descubrí que esos niños ciegos eran una vergüenza para la familia, poco menos que una maldición, y que los ocultaban y encerraban en sus casas, privándoles de toda vida social, si no fuera para dedicarlos a la mendicidad. Fue creciendo su implicación y buscó crear un proyecto de ayuda integral. No fue sencillo, y fueron poco a poco creciendo. Se alquiló una casa bastante amplia que se fue equipando de mesas, sillas, literas, vajilla, cocina. Se organizaron cursos de lectura y escritura braille, ejercicios de orientación, juegos para invidentes, aprendizaje de instrumentos musicales. 13 niños estuvieron allí el año pasado y este año se encuentran 21. Ahora el misionero ha tenido que trasladarse por cuestiones de seguridad a 140 kilómetros, pero sigue informándose día a día de lo que allí ocurre. Han sido momentos difíciles, pero se encuentra feliz de su labor. Dice, las odiseas pasadas, las dificultades superadas, el esfuerzo realizado y la alegría de haber realizado un sueño que nos llena de un humilde orgullo que nos ensancha el alma. Hoy es el día de la infancia misionera. La historia de Rafael Marco es la de tantos misioneros que se encuentran ayudando a los más pequeños por todo el mundo. Bueno, y vamos con los santos de esta semana. Jesús Luis, aquí están. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Pues domingo segundo del tiempo ordinario en el que hoy celebramos la infancia misionera. Y además, esta semana, mañana celebramos a San Antonio Abad, popularmente llamado San Antón, que es el patrono de los animales en cuanto que sirven de sustento al hombre y también le ayudan en el cuidado y en la perfección de la creación. Después, el día 18, comienza el octavario por la unidad de los cristianos y en esta semana también tenemos el día 20 a San Sebastián y el día 21 a la mártir Santa Inés. Estos son a grandes rasgos los santos de esta semana.
Muchísimas gracias, Jesús Luis. Precisamente de infancia misionera vamos a seguir hablando con otro testimonio increíble de otro misionero increíble. Carlos González, Charlie, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola Álvaro, muy buenas tardes.
La vida de un misionero no tiene sentido fuera de la luz de Dios y de Jesucristo. Está al origen y cada momento es la luz que nos permite, que nos ayuda a descubrir en el más pobre, el más problemático, la imagen de Dios.
Decía la madre Teresa de Calcuta que la pobreza no la hizo Dios, sino que la hacemos tú y yo cuando no compartimos lo que tenemos.
Cada uno de estos niños es un regalo de Dios puesto aquí para que lo cuidemos en nombre de Él.
Julio Cuesta es misionero en Filipinas desde hace 21 años. Su mirada habla a borbotones de la ternura de Dios. Allí, en el corazón de Manila, mantiene con vida un cotolengo para niños y adolescentes que han sido abandonados por sus familias.
Es un centro en el que están acogidos 38 niños, algunos ya jóvenes, todos afectados de múltiples discapacidades. Todos son abandonados por la familia. Mitad de ellos son paralíticos cerebrales, la gran mayoría no son capaces de hablar, 5 o 6 son ciegos, mitad de ellos necesitan las sillas, todos gente muy buena, muy pacífica, alegre, es una familia alegre.
Hoy, cuando celebramos la Jornada de Infancia Misionera, una obra del Papa que promueve la ayuda recíproca entre los niños de todo el mundo, descubrimos la mano misericordiosa del Padre en ojos como los del hermano Julio.
Hasta aquí llega la ayuda de la infancia misionera. Aquí a Manila llega ayuda para nuestros comedores, donde tenemos 400 niños malnutridos que no tienen comida en casa y que vienen a recibir comida de nosotros.
Su diócesis, la de Antípolo, ha recibido de Infancia Misionera ayudas por valor de 85.500 euros en los últimos 10 años. En ese rincón sagrado del mundo, los niños que acompaña este religioso burgalés son los agentes, donantes y receptores de la tarea misionera que ama sin descanso en la voz de Jesús.
Príncipe, prince, sonríe, no habla. Y la sonrisa de príncipes para nosotros es la sonrisa de Dios. Dios los ha mandado aquí para que tengamos cuidado de él. Bueno, yo de frente a un caso como este, orgulloso. Estos casos hablan de la dignidad de la persona. El cotolengo tendría que ser un poco un mensaje para el mundo, ¿no? De que la dignidad de una persona no depende de la riqueza, no depende de la salud que uno tiene, no depende de las capacidades, depende de que somos miembros de la misma familia, de que somos hijos de Dios, de que Dios tiene un amor especial para estos niños. Y esta es la prueba.
El hermano Julio, a sus 76 años, ha pasado la mitad de su vida ayudando a la gente que malvive en el gran basurero de Manila y la otra mitad en el cotolengo filipino.
Pues yo no sé de dónde salen las fuerzas, pero yo lloro de alegría, el saber que estoy haciendo algo. Estoy haciendo un poco de madre y de padre y de abuelo y de tío.
Un testimonio de servicio a los pobres y a los últimos, que deja en sus ojos el pozo más tierno de Dios y que nos enseña que la bondad es el principio del tacto y la medida más perfecta y más bella del amor.
Yo le pido al Señor siempre que me dé buena salud, para no molestar a los demás y para ser útil a los demás. Y hasta ahora me está escuchando. I
love you. Muchas gracias, Charlie. Las 2 y 13, una menos en Canarias. Nos vamos a ir hasta Roma. Vamos con el Ángelus de hoy. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Me gustó mucho esta frase del Papa. Dice, la alegría que Jesús deja en el corazón es plena y desinteresada. No está nunca aguada. Le faltó decir, siempre hay vino.
Y seguro que en el fondo lo quiso decir, porque igual que Jesús se preocupó gracias a la Virgen de que esta afortunada pareja de novios, de la que hoy son muy famosos porque es la lectura del Evangelio del domingo, bueno, pues se preocuparon de que tuvieran el mejor vino en su boda. El Papa ha explicado que Dios, de la misma forma, siempre quiere lo mejor para nosotros, ¿no? Y ha sido muy bonito, ¿verdad, Álvaro? ¿Cómo lo ha explicado Francisco? Porque decía que el evangelista mismo no habla de milagro, no habla de una curación extraordinaria, sino de un gesto que correspondía a una necesidad sencilla y concreta de la gente, a un gesto doméstico. Porque realmente esta es la actitud de Dios con nosotros, siempre está dispuesto a ayudarnos, a levantarnos. Y entonces, si nosotros estamos atentos a estas señales de Dios y le pedimos porque se nos acaba el vino, que alguna solución, digamos, de carácter doméstico, del trabajo, de la familia, bueno, pues seguro que el Señor cae conquistado por nuestro cariño y derrocha su amor sobre nosotros, y además es que encima Él no pone límites y no nos pide intereses, ¿no? No ha faltado una muy buena sugerencia del Papa: intentar recordar todos esos regalos que Dios nos ha hecho en nuestra vida. Preguntémonos, ¿con qué signos discretos y amorosos me ha hecho sentir Dios su ternura? ¿Cómo he descubierto su cercanía y me ha dejado en el corazón una gran alegría? Revivamos los momentos en los que hemos experimentado su presencia y la intercesión de María. Que ella, la Madre, que como en Caná está siempre atenta, nos ayude a atesorar los signos de Dios en nuestra vida.
Los signos de Dios en nuestra vida.
Y luego Álvaro nos ha recordado que la próxima semana, del 18 al 25 de febrero, como sabemos, la Iglesia va a celebrar la Semana de Oración por los Cristianos. Y entonces el Papa nos ha pedido un detalle pequeño, que lo acompañemos y ofrezcamos nuestro trabajo y sufrimiento por la unidad de todos los cristianos.
Pues lo haremos. Muchísimas gracias, Eva. Un fuerte abrazo. Buena
domenica. Un fuerte abrazo. Buena domenica y buen prancho a todos.
En mediodía,
El Espejo,
Álvaro Real,
COPE, estar informado.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Volvemos de Navidades con más de 500.000 personas de baja. Muchos médicos dedican en este momento entre el 30 y el 40% de su tiempo a dar de baja y de alta a los pacientes, no a atenderlos.
Sino también cómo te afecta. ¿Cómo te
afecta? Empieza a formarse ya cola frente a la puerta del centro de salud donde estamos empezando la tarde.
Hoy tú seguramente ya me escuchas trabajando, teletrabajando, de baja por coronavirus o intentando obtener la baja sin éxito. Que es
¿Cómo se tramita una baja?
En la situación de colapso que es dificilísima.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
A mí me da miedo la oscuridad porque yo me imagino monstruos.
Es como que siento que estoy sola y que como que no puedo hacer nada.
Si la oscuridad te da miedo, escucha lo que estos niños nos dicen de Jesús.
Él ilumina nuestro camino y nos ayuda cuando lo necesitamos.
Y nos guía para que no nos quedemos en la oscuridad.
La infancia misionera lleva la luz de Jesús a los niños más necesitados del mundo. 16 de enero, Luz por el Mundo. Jornada de Infancia Misionera. Colabora.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Well, somebody does you want, what can you do? And you're not the only one they're making love to. When they let go of your hand, you got to get back to the land. 'Cause it will never, ever, ever hurt you.
Hey, when your so-called friends no longer want you,
CEU Ediciones acaba de publicar el libro Para ser buen periodista, en el que se pueden leer 15 maravillosos artículos del maestro de la paradoja de Chesterton, hablando de la situación de la prensa en su época. Aunque cuando uno lo lee piensa, pero bueno, si está hablando para hoy. Pablo Velasco, editor de CEU Ediciones, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Bueno, lo primero, gracias, porque, vamos, he disfrutado muchísimo con este libro.
Pues qué bien, me alegro porque está hecho para eso.
Bueno,
y además también nosotros hemos disfrutado mucho haciéndolo.
¿Por qué decidisteis editarlo? ¿Cómo nace la idea? ¿A quién se le ocurre?
Pues mira, esto realmente la historia viene de lejos. En la Universidad CEU San Pablo hay una actividad que impulsa actividades culturales para los alumnos, que se llama el Club Chesterton, que fundó en su momento Pablo Gutiérrez y María de Obradelo, que son dos chestertonianos de cepa, de raza. Y entonces, fundamentalmente, esa actividad consistía en reunirse a hablar, a hacer pequeñas reuniones sobre libros de Chesterton, ¿no? Juntarse a hablar de determinados libros. A medida que se desarrollaron los años, pues este Club Chesterton ha ido creciendo. Se han hecho varios congresos, uno desde luego sobre Chesterton, luego sobre todo los escritores ingleses que son importantes, ¿no? Que tienen un sentido religioso importante, pues C.S. Lewis, Tolkien, Newman, que se hizo junto con la Universidad San Dámaso, Jane Austen. Entonces ha ido creciendo. Y como en toda buena actividad, lo que han ido creciendo son también las relaciones. Y se ha ido, hemos ido conociendo gente muy interesante. Y por ejemplo, estábamos, conocíamos muchos de los, bueno, pues de los artículos que hizo Chesterton muy jovencito, uh-huh. En el Illustrated London News y en el Daily News, en el que ya se vislumbraba, a pesar de que en ese momento, bueno, pues personalmente tenía una buena disputa, ¿no?, interior sobre su religiosidad y tal, que después se desarrollaría posteriormente. Pero en estos artículos que publica el joven Chesterton ya empieza a vislumbrarse, sí, su
se nota,
su
se carácter, nota. Por ejemplo, dice Chesterton, en estos tiempos es prácticamente imposible encontrar la verdad en ningún periódico, ni siquiera en los periódicos honestos. Dice, me refiero al tipo de verdad por la que un hombre puede sentir una curiosidad inteligente, la verdad moral, la verdad que está en discusión, la verdad que se encuentra en movimiento y que afecta realmente a las cosas. Qué interesante, cuánta razón tiene Chesterton. Y para mí, creo que es el culmen del libro, ¿no? Porque ahí se muestra cómo Chesterton buscaba sobre todo la verdad.
Bueno, es que además Chesterton se definía a sí mismo siempre como periodista. Se le ha llamado filósofo y es buena descripción porque hay buenos argumentos para decir que es un filósofo, es un novelista, etcétera. Pero él a sí mismo se definía periodista y tenía un gran afecto por su profesión. Y eso le hace ser muy certero en todos los análisis. Por supuesto, la verdad. Pero baja a terrenos que estos artículos están escritos pues hace más de 100 años. Uh-huh. Y entonces esto habla del peligro que tiene para el periodismo la inmediatez, el querer contar rápidamente las cosas y no pensarlas, fíjate ahora.
Bueno,
es que tiene
muchísimas frases, tiene muchísimas frases que se podrían comentar, por ejemplo, cuando dice, he llegado a la conclusión de que si usted nunca crea la prensa y cree siempre al chismorreo privado, dentro de lo razonable, va a estar probablemente en lo cierto. Y es que lo dice y luego lo argumenta y es que no puedes parar de reír porque, bueno, parar de reír y decir, es que tiene razón el tío.
En ese artículo en concreto, además, de lo que está hablando es de lo importante que es la... para la verdad, la persona que lo cuenta, ¿no? O sea, y él habla del chismorreo. Cuando uno habla de chismorreo, parece, pero al fin y al cabo un chismorreo es alguien con un rostro concreto que delante de ti te cuenta algo. Claro. Entonces eso ya tiene mucho viso de verdad, ¿no? Mientras que en la prensa, pues bueno, pues es que hay mucha menos
redacción directa, ¿no? No sé, se dice redacción, firma redacción.
también, claro.
Que no se sabe. Bueno, también otra frase, por ejemplo, dice, no emborracharse, bueno, esto frase más que frases son consejos para los periodistas, dice, no emborracharse, pero sí, preferir en todo caso la borrachera al alcoholismo, no ser insolente, pero preferir la insolencia al servilismo. La verdad es que es un toma y daca de frases y siempre con esa sí, fina ironía.
Y además ese artículo que dices ahora, que es precisamente que da título al libro, aunque hemos cambiado un poco porque su título era mucho más, era para ser periodista de éxito, ese artículo. Chesterton, y de con muy fina ironía. Además, empieza diciendo, los consejos, me piden que dé consejos para jóvenes periodistas, pero no difieren mucho de los que daría cualquier persona. Claro. Dice esto que acabas de decir, a mí me recordaba también a situaciones que han pasado hace poco, en las que parece que los periodistas se muestran un poco insolentes, ¿no? En ruedas de prensa con determinados políticos, ¿no? Recordemos que el periodismo no deja de ser un guardián, ¿no? Un guardián del poder y un vigilante del poder.
Bueno,
entonces
otro...
dice Chesterton eso, preferir la insolencia a al servilismo.
Otro de los grandes aciertos, creo que además este te lo tengo que poner a ti, son el prólogo de María Solano y el epílogo de Gabriel Galdón. ¡Qué grande Gabriel Galdón! ¿Cómo explica todo, lo contextualiza, todo lo que muestra en sus artículos Chesterton?
Pues te lo agradezco mucho, pero ha sido un logro bastante fácil. Lo tenía muy fácil. Primero por amistad, tanto de la decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación, María Solano, como del catedrático Gabriel Galdón. Los dos son buenos amigos y los dos son buenos chestertonianos y periodistas. Entonces se juntaban tres condiciones fundamentales, claro. Y entonces al preparar este libro, al ir haciendo este compendio de artículos que lo he hecho junto con Pablo Gutiérrez, al que te comentaba antes, que ha sido el fundador del Club Chesterton, seleccionando estos artículos sobre el periodismo, los dos coincidíamos en que necesitaba un contexto, ¿no? y recoger un poco, ¿no? Y la verdad es que tanto María Solano como Gabriel Galdón lo hacen de maravilla.
Sí, sí.
María Solano hace un prólogo y hace un pórtico de entrada excelente, indicando claves de lectura. Y después Gabriel Galdón, pues es que no deja de ser un maestro. Ha sido tanto el maestro de tantos periodistas y ahí se demuestra.
Gabriel Galdón es él.
Entonces, lo que yo recomendaría a todo el mundo es que los prólogos y los epílogos a veces se dejan de leer. Porque uno cree que no.
No, aquí no.
Y son cosas potentísimas.
Imprescindibles. Libro. Recordemos el libro Para ser buen periodista, Chesterton, de CV de Ediciones. Pablo Velasco, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias, Álvaro.
A seguir con estos libros. Un abrazo.
Muchas gracias. Gracias.
Llegó a eso de las 8:10. Siempre un poquito retrasado. Y el trabajo todo acumulado. Me encontró con un chefe otra vez, con su cara de pocos amigos, siempre tiene un problema conmigo.
Y nos vamos a Hispanoamérica desde Buenos Aires, puntual, siempre a su hora. Esteban Pitaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo te va, Álvaro? Muy buenas tardes.
¿Qué recorrido hacemos esta semana?
Mira, yo te quería proponer arrancar por Chile, Álvaro, porque estás terminando una impactante visita de varios años, de 3 años, la visita de la Virgen de Fátima a Chile, una imagen peregrina enviada desde el santuario original en septiembre de 2019. Claro, hacé cuentas, todo lo que pasó en el medio y no esperábamos. La pandemia desde ya, el conflicto social en Chile. Pero ¿sabes qué, Álvaro? Nada detuvo el peregrinar de la Virgen que recorrió todo el país andino en su geografía, incluso hasta la Isla de Pascua, instituciones, cárceles, colegios. Nada la detuvo. Ahora, nada detuvo tampoco a un sacerdote cubano, al Rolando Montes de Oca, al padre Rolando, valiente denunciante de una parroquia de Camagüey de los crímenes del régimen cubano, ni siquiera amenazas que estuvo recibiendo estos días, sufrió huevazos en su parroquia. Nada detiene una iglesia que quiere rezar incluso en los contextos más difíciles, a una iglesia que quiere anunciar la verdad incluso en los contextos más difíciles. Y vos sabés, Álvaro, estos días recorriendo la Patagonia Argentina, recorrí algunas preciosas capillas de montaña, bellísimas capillas que uno se pregunta cómo es que las hicieron, cómo es que llegaron hasta acá, a la punta de los cerros de los Andes, con estas estructuras. Y pasa el tiempo y las capillas siguen firmes sobre la roca de la montaña. Nada detuvo a los que soñaron hacer esas capillas y las hicieron y así quedaron. el ejemplo de los que hacen lo imposible por sostener la fe ante las inclemencias de la pandemia, como los responsables de la peregrinación de la Virgen de Fátima en Chile, o de los defensores de la libertad en Cuba, Venezuela, Nicaragua, es similar al de los que sentaron las bases de la evangelización, por ejemplo en formas de templos y capillas en montaña. Como ocurre con los templos, los frutos van a sobrevivir a los tiempos. Vale la pena aguantar, resistir a la pandemia, las limitaciones en la vida pública, nadar contra corriente. Las capillas van a seguir erigidas con el paso del tiempo, lo mismo los frutos de nuestra residencia en pandemia, Álvaro.
Pues a seguir trabajando. Muchas gracias, Esteban. Un fuerte abrazo. Hasta la semana que viene. Y en la producción, Jesús Sacristán, en el control técnico, Natalia Escobar, y en control central, Fernando Rodríguez, El Espejo. Ya saben que no termina, sino que gira, y ahora nuestro reflejo se abre hacia Mediodía COPE con toda la información nacional e internacional que nos trae Iván Alonso. Iván, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo, Álvaro, con un protagonista, claro, del día, ya lo sabes, con Novak Djokovic, el tenista serbio que ha sido deportado de Australia esta mañana tras haber decidido los jueces desestimar su último recurso para recuperar el visado que le había quitado previamente el gobierno del país. Así que lo que vamos a hacer en este mediodía, aparte de hablar, por supuesto, de la pandemia, la situación del coronavirus en nuestro país, es repasar cómo han sido estos 10 días de culebrón.